Miembro del Consejo de Historia del Real Oviedo, José Mangas, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Expresidente del Covadonga, también en el Urraca, Curro Cabal, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Y el director general del Centro Asturiano, Juan Ramón González Torla, muy buenas.
Buenas, Pablo, buenas.
Este es el equipo de comentaristas para la tertulia del Real Oviedo hasta las 4 de la tarde. Estás en directo en Deportes Copia Asturias. Tertulia del Real Oviedo en directo desde la sidrería La Espita con un equipazo, con José Mangas, con Torla, con Curro Cabal, para hablar mucho del Oviedo, porque están pasando muchas cosas en el Oviedo a nivel deportivo, hay que hablar también del tema del Mundial, y esta tarde, Mangas, hay en el antepalco del Carlos Tartiere, 19:26, que es una hora perfectamente puesta, va a tener lugar una charla, un coloquio, 50 años del ascenso a Primera. Cuéntanos de qué va la historia.
Sí, el club, bueno, pretende hacer unas jornadas, o en el proyecto que tiene, hacer unas jornadas sobre llamadas Memoria Oviedista, que hablando sobre diversos temas de la actualidad, vamos, de la historia del club, y hoy ya hicieron una sobre Buenavista, y ahora hacen otra sobre el ascenso de la temporada 72, con exjugadores, exactamente no sé los que van a asistir, y que pueda asistir público en el antepalco del Carlos Tartiere.
Y tú tienes una exposición al respecto.
Sí, tenemos la próxima semana en el Centro Asturiano, al cual quiero agradecer desde aquí la oportunidad que me brinda de montar ahí una exposición, una pequeña exposición sobre esa temporada. Y bueno, creo que acompañada de un coloquio también, y bueno, se va a poder ver algo interesante. Seguramente no es muy grande, pero en contenido yo creo que va a merecer la pena visitarla.
Os prometo, os prometo que no estaba pensado. Torla, os prometo que no estaba pensado.
Yo cuando me dijiste, no, viene Mangas, digo, uy, aquí hay
el
conductor.
Ahora lo estábamos hablando en el inicio y ya caímos, pero os lo prometo que no estaba pensado. ¿Para qué día es la semana que viene?
Empezaría el 13,
el día 13.
El jueves siguiente. Sería la inauguración. Pero bueno, hoy el protagonista tiene que ser el Real Oviedo, y,
sí, hombre,
y esta fantástica iniciativa, que además yo creo que es fundamental, porque pone en valor algo que muchas veces dejamos de lado, ¿no? Yo creo que en el club, aparte de todos los cambios que está habiendo, siempre dejamos un poco de lado dos cosas. El tema de la historia, y además con este Consejo de Sabios que tenemos, que es absolutamente espectacular.
Brutal.
Podemos tener ahí, es brutal. O sea, pocos clubes seguramente pueden tener este elenco de gente, ¿no? Con estos conocimientos y esta cantidad de cosas históricas que tienen, que es impresionante y que vamos a poder disfrutar allí en el centro, ¿no? Y la otra parte para mí es la pata de los shareholders, de los accionistas extranjeros. Es otra cosa que a mí me tiene quemado que no lo explotemos más, porque,
sí, porque
es lo que nos hace diferente.
Se ha ido dejando,
Se ha ido dejando de una manera
completamente.
Importante. Entonces, que hoy el club saque este ciclo, que
sí.
Continúe, no que saque, porque sí. Ya es la segunda, pues a mí me parece una fantástica iniciativa y, bueno, espero que tenga continuidad, desde luego.
Ojalá dentro de 50 años se haga una exposición del ascenso en 2022.
Bueno, sería lo ideal.
Ascenso a Primera ya.
Ascender, no, del 23, ya sería el ascenso del 23.
Sí. Ayer lo hablaba con Andoni Cedrún, que a ellos les pasa similar, en Zaragoza, que llevan 11 años en Zaragoza, en Segunda División, y decía, es tremendo.
Y
clubes como Oviedo y Zaragoza, que sí, no haya manera, todos los años.
Y además hay un hecho en estos dos, en los dos últimos ascensos, que coincide que la temporada anterior,
¿sí?,
la 70-71, por ejemplo, jugamos una promoción, a punto estuvimos de descender a tercera,
sí,
y la temporada de 86-87 también estuvimos a punto de bajar a segunda B, o sea, y al año siguiente ascendimos.
Que es una mala temporada y después,
y después el ascenso.
La buena.
Fijaros que en el tema este de la historia, y por, bueno, no te voy a quitar toda la palabra, que recurro, que este tema de la historia a mí siempre me llama mucho la atención, porque tenemos al mejor delantero de la historia del fútbol español. Y estoy seguro
sí,
que preguntas en mitad de España, a la mitad de España futbolera, y no lo conoce casi nadie.
Por Lángara, ¿no?
Pues evidentemente. Es increíble. Si esto ocurriera en otros clubes, sería imagen, sería,
sería
imagen, totalmente potenciado, sería dado a conocer.
Bueno, pero también si preguntas en Asturias a gente menor de 35 años, es posible que tampoco sepan quién es,
Más
somos muy malos vendiendo lo nuestro.
Exactamente. Por eso, cosas como el Consejo de Historia, cosas como estas iniciativas, me parecen brillantes y necesarias, las dos cosas.
Sí, yo creo que, por ejemplo, el club en ese aspecto de Lángara podría hacer líneas de ropa, de merchandising de algún tipo y explotar la imagen. Sí,
tú siempre decías que era el Messi de la época, Mangas.
Yo sí, siempre digo que tuvimos el Messi de la época y que no conseguimos ningún título.
Ese es el tema.
Ese es el tema.
Sí, que no sí. Se aprovechó a Lángara.
No
lo
se
que...
aprovechó y con la delantera eléctrica, aquellas famosas y tal, y un equipo, un Herrerita, que también era, vamos, algo excepcional en España, y el Oviedo no consiguió ni alcanzar ningún título.
Es increíble la de conocimientos que tiene esta gente. Yo siempre le digo a Mangas que me los imagino al Consejo de Historia en una mesa redonda, todos compartiendo todo ese conocimiento que tienen, que es bestial. Y es lo que decía Torla, no hay muchos clubes, yo creo, que tienen eso, ¿eh? Y me parece muy interesante. El año pasado ya surgió, me parece muy interesante esa iniciativa de la Oviedo.
Bueno, yo el otro día que nos recibió el presidente, hay una toma de contacto.
Estuvisteis, ¿no?, con Martín Peláez. Sí,
sí, que muy bien, que acoge muy bien la idea toda esta y yo creo que tiene un gusto para el tema de la historia del club y relanzarlo y tal. Que yo decía que, bueno, que nosotros somos gente que esto es un hobby como el que tiene pesca o otra cosa, o caza o lo que sea, que esto es un hobby que te lleva muchas horas y dinero y tiempo, vamos.
Para vosotros es un hobby, pero para el Oviedo es un privilegio, Mangas.
Sí, puede ser, porque es, bueno, siempre nos puede solicitar cosas y estar ahí asesorándolos en determinados
y voy
temas.
A confesar también una cosa, para los periodistas también de vez en cuando, que de vez en cuando pegamos alguna preguntilla hacia Mangas, oye, Mangas, y Mangas nos contesta siempre de mil amores, es una maravilla. Vamos a escuchar a Ana González, la alcaldesa de Gijón, sobre el Mundial 2030. Os pido que abráis vuestra escucha, porque esto ha dicho la alcaldesa de Gijón hoy, el mensaje que le envía a Oviedo sobre el Mundial 2030.
Yo creo que cada uno asume las responsabilidades de sus decisiones, ¿no? Yo creo que ser sede de un Mundial, y específicamente de un Mundial de fútbol, porque ustedes que saben mucho más que yo de deportes, saben que tiene una repercusión mucho mayor que otros deportes, porque es el deporte más popular en nuestro país, sobrepasa las fronteras del concejo más dinámico, del concejo mayor en población de Asturias, y que es necesaria la colaboración.
Es necesaria la colaboración y cada uno asume la responsabilidad de sus decisiones. Es una llamada de la alcaldesa de Gijón a que Oviedo colabore. Sabéis, y lo venimos contando, que para que el Molinón sea sede necesita dos subsedes a 40 kilómetros. Una es Avilés, lo hablamos con Diego Baeza en directo en la cadena COPE la pasada semana, nos dijo que Avilés quiere ser su sede y el Real Avilés va a colaborar para que así sea. Pero en Oviedo todavía no tenemos una versión oficial, digamos, ¿no? Ni de las instituciones ni del Real Oviedo. Adelantábamos esa noticia de que el Real Oviedo todavía no se ha manifestado al respecto, pero le mandaba ese globo sonda, digamos, la alcaldesa a Oviedo. ¿Qué pensáis sobre el papel de Oviedo en todo esto, Curro?
Bueno, evidentemente, si yo si fuese el alcalde de Gijón diría lo mismo, diría que es maravilloso acoger el Mundial, diría que es buenísimo para la provincia, para la región, para la comunidad autonómica, para todos, pero claro, al que van a meter los 300 millones de inversión es a Gijón, y el que se va a colgar las medallas evidentemente es el Ayuntamiento y el Real Sporting de Gijón. Apartando la parte política, creo que el Oviedo y Oviedo como ciudad tienen que ver cuál es el retorno que va a tener su inversión y a partir de decidir, siempre con una mente abierta, no podemos tampoco entrar en rivalidades estériles, y ver si para Oviedo como prestigio y económicamente se le puede permitir la inversión que eso requiera. Yo personalmente, hablan de 300 millones de euros, en eso sí coincido con Ana González, me pongo blanco.
Hoy dijo que ya no tenía color. Dice 300 millones, 100, con 100 millones dijo me pongo blanca.
Coincido
y ahora ya dice no tengo color ya con 300
coincido
millones.
Coincido muy pocas cosas con Ana González, pero en esa sí. Es decir, está cayendo la Mundial y hablamos de 300 millones como si
fuese agua.
Como si nada, en un estadio más que no sé cuántos años hace que se remodeló el Molinón, pero la ampliación y la remodelación no es de hace tanto tiempo, no lo sé.
2011 creo que terminó la...
Hay mucha política de por medio, que a partir de ahí ya se pierde la... digamos, las cuestiones racionales a veces.
Torla.
Lo primero es que para los que somos muy futboleros y muy del Oviedo o muy del Sporting, porque si fueras en el sentido inverso el sentimiento sería probablemente el mismo, es difícil quitarte la camiseta, ¿no? En temas tan serios y con estas implicaciones económicas que tienen, es verdad que lo suyo es tener una visión más global, ¿no? Más desde un zoom más alto para tratar de ver y analizar, como decía Curro, los posibles retornos. Yo, a día de hoy, claro, lo digo porque es el Gijón, pero yo no sé hasta qué punto cualquier ciudad de España, no Oviedo, no Gijón, no, se puede permitir este nivel de inversión dada la situación actual y la próxima que aparentemente viene. Es decir, me parece un poco de, no sé cómo decirlo, un poco castillos en el aire, ¿eh? En el sentido de, sí, la propuesta puede ser preciosa, seguramente, el papel lo aguanta todo, pero luego hay que bajar al terreno de juego de la realidad, y ya no hablo ni de localismos ni de historias, ojo que eso hay que financiarlo. Ojo que hay que conseguir esos dineros, hay que analizar esos retornos que entiendo que son puntuales dentro del periodo del Mundial, que unas inversiones, a ver si ahora nos vamos a cometer cosas como la Expo de Sevilla, por poner un ejemplo, ¿no? Que estuvo muy bien en su momento, pero que luego, hostia, ¿y ahora qué hacemos con todo esto?
Hay que tener,
¿no?,
cuidado con instalaciones que se hacen para cosas muy puntuales, porque se convierte luego en muertos para los ayuntamientos.
Efectivamente, son lastres de mantenimiento, lastres de ya solo de la amortización de la inversión tremenda que hay que hacer. Claro, yo desde el prisma económico y casi ya como ciudadano, me gustaría que se lo pensaran muy mucho, porque al final son dineros importantes que y tampoco quiero entrar en demagogia, que se pueden usar para otras cosas. No, es que las necesidades, wow, estamos hablando de problemas muy serios a nivel económico, con la subida de tipos de interés que ya está en marcha. En nada va a haber subidas de hipotecas importantes, porque ya vienen los vencimientos y la gente lo va a empezar a pasar mal. Y hablar de estas, decía que se ponía blanca la alcaldesa, no me extraña, yo también me pondría blanco con esos importes, es que son cosas realmente desfasadas de dinero, ¿eh?
¿Mangas?
Bueno, yo estoy en la misma línea. Yo creo que la inversión de hablar de 300 millones me parece desorbitado. Si fuesen 20, 30, pues lo vería bien. Estoy de acuerdo de que, como aficionado del Oviedo, de que evidentemente haya Mundial en Gijón, no me opongo, pero yo veo y estaría de acuerdo, y seguramente dos, tres partidos que se jugasen, seguramente esta iría a ver un partido del Mundial, pero me parece desorbitado esas cantidades que se manejan actualmente, vamos.
También creo que seguimos cayendo en el mismo problema en el que llevamos casi desde el principio, que es la falta de información. Porque al final estamos diciendo, estamos hablando de todo este tema y Oviedo no sabe lo que va a recibir. Decías tú, Curro, tendrá que ser una inversión acorde a lo que va a recibir. ¿Y qué va a recibir Oviedo? ¿Alguien sabe lo que va a recibir Oviedo? ¿Alguien ha explicado aquí en Asturias de lo que va este proyecto? Hasta el lunes, hoy ha anunciado la alcaldesa de Gijón que va a haber una reunión telemática con el grupo Orlegui, que yo también me pregunto si fueron de forma presencial los máximos accionistas del Sporting a la Federación Española de Fútbol, cosa que me parece fantástica y alabamos la pasada semana, ¿por qué no lo hacen aquí, en casa, en Asturias, ¿no? Bueno, vamos a entender que va a ser telemático, venga, perfecto. A mayores de eso, no sabemos cuál va a ser el retorno. ¿Qué va a recibir Oviedo? ¿Qué va a recibir Gijón? ¿Qué va a recibir Avilés? ¿Qué va a recibir la región de Asturias? Esto me parece fundamental.
Es evidente que tú no puedes embarcarte en una cosa sin saber lo que te va a costar y sin saber, que no te puedes pronunciar si sí o si no, si no te dicen esto va a costar esto y vas a retornar lo que sea y al final tienes un saldo positivo o negativo determinado. Luego están los condicionantes, digamos, morales y políticos de ser una subsede. Oviedo podría decir, oiga, ¿y por qué no somos sedes los dos y compartimos como fue en el Mundial 82? Es decir, hay muchas opciones. Antes lo hablamos fuera, yo creo que en ese caso el grupo Orlegui nos adelantó por la derecha, nos arrancó las pegatinas.
Ahí Orlegui estuvo más rápido que Pachuca, o a quien le toque. Es decir,
y simplemente con un proyecto de unas infografías, que es una cosa bien sencilla, pero porque en realidad no pusieron un duro todavía. No pusieron un duro, a ver, que no haya luego líos.
Vieron la idea antes.
Exactamente, no pusieron un duro para esos 300 millones de tal. Hicieron un proyecto con unos técnicos, hicieron un proyecto, reconozco, muy bonito, muy llamativo, pero lo único que hicieron fue una presentación. A partir de ahí, ir a ver a Rubiales, mañana, bueno, no van a ver a la alcaldesa. Bueno, la alcaldesa no sé si le gustará mucho que vaya a ver a Rubiales y a Llano, sobre todo si es a ella la que le piden la pasta. Pero bueno, creo que ahí estuvimos un poco, quizás estamos en muchos frentes y ahí no estuvimos rápidos.
Ayer Rubiales habló de 30.000 millones para quien consiga ser sede. Es decir, habló de un dineral que, claro, hay que saber si tú eres sede. Efectivamente, el otro día hablábamos del tema del AVE, hablábamos de las estaciones, de autobús, de todo eso se va a mejorar. Si llega el Mundial, ¿hasta qué punto Asturias se va a ver beneficiada? Es que a mí eso, para emitir un juicio de valor, me parece absolutamente clave. Tener
pero es
claro
que a lo mejor 300 millones es barato, es que no sabemos.
Ahí está.
Es que a lo mejor
está,
es regalado.
Ahí está. Porque
a lo mejor recibimos una subvención de 290.
Es claro, que me parece fundamental eso, claro. Mangas. Ayer lo comentaba Juanma Castaño y estoy de acuerdo con él. Decía, no nos hacemos a la idea de lo que es esto, pero literalmente, porque igual ser sede del Mundial da tantas ventajas que hay que cogerlo. Bueno, pues si ese tren hay que cogerlo, por favor, infórmennos. Es que me parece increíble que todavía en Asturias no sepamos, más allá de por los principales periódicos, de lo que va esta historia. Me parece increíble.
Estamos en la fase del papel lo aguanta todo de momento, ¿no? Total. Haces dos infografías chulas y ya parece, pero luego al final políticos de todo ámbito tienen que sentarse blanco sobre negro o con papeles, con números, con estudios y ver la viabilidad del proyecto. Y hasta que eso no ocurra, no sé, yo es que veo un globo que se está hinchando, que se está hinchando, que se está hinchando y de momento no hay más allá que unas pocas infografías.
Vamos a los últimos escaparates y ya hablamos de lo deportivo, porque el Oviedo juega el domingo en la Romareda y es un partido muy importante por muchas cosas. Escaparates y hablamos de lo deportivo.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Vamos a hablar de ese Zaragoza Real Oviedo, un partido muy importante para Bolo porque el equipo no termina de arrancar. ¿Cuál es vuestro diagnóstico, Mangas?
Bueno, pues yo la verdad es que el domingo me volvió a decepcionar. Vi un equipo totalmente plano y la seguridad defensiva que teníamos en otros partidos el domingo saltó por los aires. Ahora mismo yo pienso, ya desde principio de temporada, que no está dando con la tecla adecuada y yo sigo pensando que por más vueltas que le da a todo el sistema y a todos los jugadores, si no encuentra lo que él busca y en cuanto, por ejemplo, creación de gol, de jugadas, no da con la tecla y el equipo está muy atascado.
Yo estoy bastante preocupado, así de claro lo digo, principalmente porque veo a Bolo perdido, como comentábamos hace un poco, veo a Bolo perdido dando eso, bandazos y esos giros, y preocupado porque yo creo que es de los pocos años en los que tenemos una plantilla más o menos definida, quitando flecos, más o menos definida desde momento temprano de pretemporada, ¿no? Entonces, que en todo ese tramo de tiempo, tanto de pretemporada como ya unos cuantos partidos que ya van, no hayamos conseguido tener un equipo base, yo no digo que tengas ya el 11 y que nos lo sepamos de memoria, no es así, oye, está habiendo muchísimas lesiones, que ese es otro tema a tratar, otro tema a tratar distinto. Sinceramente, veo a este hombre perdido y la pregunta me la haces a salir del estadio, la respuesta hubiera sido mucho más vehemente, algún improperio.
Saliste quemado,
pedías cabezas.
Muy quemado, sin duda alguna, vamos, sin duda alguna.
¿Tu curro? ¿Cómo saliste?
No, muy disgustado, un poco casi apático, porque veo que el equipo va en cuesta abajo ahora mismo y sobre todo que no le veo capacidad de reacción ahora mismo. Es un equipo muy plano. No solamente creo que es culpa de Bolo, creo que hay jugadores que deberían dar un paso al frente y deberían tener un rendimiento mucho mayor, incluso en lo físico. Tampoco hay que echarle culpa seguramente solo al preparador físico, porque aquí la culpa es de todos, no hace falta más que ver ayer, por ejemplo, al Sevilla. Pero me resulta alarmante dos cosas. Una, que Bolo no se atreva a hacer cambios de verdad, me refiero. Vemos que con dos delanteros no podemos jugar porque se estorban, no les llega un balón franco, es que hacen milagros. Que meta un gol Enrich o Borja es un milagro, porque la reciben todas de espaldas o fuera del área, es imposible. En las bandas no llega nadie, el chico mexicano Flores lo intenta, pero está muy verde, quizás sea un jugador de jugar de revulsivo. Viti no está en su momento, y los del medio, salvo Mier, que se quería que saliese, salvo Mier, nadie crea. Nadie tiene un pase profundo. Entonces, bueno, tendremos que esperar a que vuelva Borja y que a Bolo, no sé, que cambie el sistema. Quizás antes hablábamos de jugar con tres centrales y dos carrileros largos con Bretones. Quizás Borja tenga que volver a jugar de media punta con solo un delantero. Es que algo va a haber que hacer y algo inmediato. Yo creo que el partido del domingo no es un ultimátum ni una final, sobre todo habiendo partido el miércoles. Pero sí es verdad que perder va a dejar las cosas, va a dejar la cabeza de Bolo en bandeja, tipo ayer Lopetegui.
Ya, lo que acabas de definir, yo creo que habla bien a las claras de lo que hay. Normalmente siempre andas diciendo, joder, qué bajo está este, o qué bajo está este otro. Es que ahora no hay ninguno alto ahora mismo.
Eso es lo que digo yo.
Hablábamos de Tomeu, que recibió el premio. Vale, pues fijaros, ya dice bastante, ¿no? Hasta él propio lo dice, ¿no? Así que, fijaros. Y otra cosa que yo tuve la sensación durante el partido, y que luego comentando con distintos entornos futboleros o guidistas era compartida, ¿no? No sé, me dio la sensación, uno, de que el Cartagena nos ganó a medio gas. O sea, si nos podía haber metido 6, pero tranquilamente, si no es por Tomeu, bueno, 5, vamos a decir, ¿no? Que jugó a medio gas. Y segundo, joder, cuando te meten 0-3 en casa, yo si no recibo una tarjeta amarilla o incluso roja por frustración, me chirría.
Un poco agresivo.
Vía de equipo...
se entienda bien lo de agresividad.
Sí, por supuesto, claro. Es la típica, ¿eh? Sí. Cuando tú te metes, no te salen las cosas, estás intentando, no te salen... Y es la típica de rabia, la típica aquella de Tejera o de que te caía una tarjeta amarilla o incluso a veces era una roja. Y es esa eso no lo percibí en el equipo. Y eso me da más miedo aún.
¿Mangas?
Yo ya lo vi cuando le metieron el primer gol, que ya me pareció que el equipo, como cuando iba a los jugadores a sacar de centro del campo, que los veías como una impotencia. Es decir, ya recibimos un gol y esto se pone muy cuesta arriba. Y ya creo que asumen que algo va mal y que son, no pueden cambiar la situación.
Bueno, yo creo que la falta de acierto de cara al gol también te lastra mucho. Tú piensas que recibes un gol en el Oviedo y piensas, uff, sí, ya ganar va a ser dificilísimo, a ver si empatamos. A ver si llevamos 4 goles con 2 de penalti.
Es tremendo.
Y el cuarto lo metimos otro día
de regalo.
Con 0-3.
De regalo.
Porque sí, con 0-0.
Os voy a preguntar una cosa que nos queda un minuto. Uh-huh. Si pierde el Oviedo el domingo, ¿destituiríais a Bolo? ¿Curro?
No, sobre todo en una semana con 3 partidos. Pero yo creo que el crédito se va a quedar muy tocado y el miércoles en casa, que precisamente contra el Huesca de Ziganda, ahí sí que no va a haber vuelta atrás.
¿Torla?
Lo que voy a decir va a sonar raro. Te voy a decir no, por el calendario ya lo hubiera hecho antes. Ya.
Yo lo hubiese hecho este lunes y ahora en esta semana es prácticamente imposible.
Madre mía. Oye, ojalá, yo lo llevo diciendo toda la semana, ojalá sea Zaragoza lo que fue Ponferrada para Ziganda.
Un 0-3.
Ojalá.
Y se quitan las tonterías, efectivamente.
Curro, Torla, Mangas, ha sido un placer estar con vosotros.
Igualmente.
Muchas gracias. Desde La Espita, con la tertulia del Real Oviedo. Mañana más Deportes Cope Asturias. Quédate con la Cope, con la radio. Adiós.